Don Jaime Lozada Polanco, víctima de las FARC, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Lucas, para Juan Pablo, para María Camila y para todos los oyentes, muy buenos días.
Juan Sebastián me regaló un libro que con todo este proceso yo consulto y consulto. Bueno, primero que todo, ¿cómo está Juan Sebastián?
Muy bien, Julio, gracias a Dios, en Bogotá, todos muy bien de salud, que es lo más importante. Muchas gracias por preguntar.
Bueno, pues su hermano me regaló un libro que lo comentamos largamente, que se llama Crónica de Miraflores, Jaime Lozada Perdomo, la historia de ese secuestro masivo, su padre. Y ahí está la radiografía de lo que fue esa tragedia que ha cobijado la historia reciente de su familia. ¿Cómo le parece a usted este primer paso que dan las FARC sobre el tema de secuestro a través de esa carta que se conoció después de que la opinión pública pues se expresara en manera tan negativa y con toda razón de que no avanzaban los compromisos de las FARC con las víctimas? Ese primer paso, esa mini cuota inicial, ¿cómo la recibe usted?
Pues Julio, yo creo que es un paso importante. Yo debo reconocer que nosotros las víctimas, quienes hemos pedido plena verdad, aplaudimos este gesto de la guerrilla de las FARC. Aún falta mucho, y si usted quedó desconcertado con las respuestas del señor Timochenko, imagínese nosotros, porque usted fue muy claro, Julio, al preguntarle si iba a reconocer los demás delitos que sabemos las FARC hicieron, en los cuales incurrieron, y la verdad es que nos deja un sinsabor muy grande, porque lo único que pudimos escuchar por parte de Timochenko eran evasivas. La carta de ayer, por supuesto, que repito, es un paso importante hacia la reconciliación y la búsqueda de la verdad, pero faltan muchas cosas todavía por esclarecerse, Julio. El reclutamiento de menores, los vínculos de las FARC con el narcotráfico, no han entregado los bienes para la reparación de las víctimas. En fin, se tardaron 4 años para sacar un comunicado. No queremos imaginarnos cuánto se van a tardar para reconocer los demás delitos atroces que cometieron en sus filas.
Representante, usted es una víctima directa del secuestro de la extinta guerrilla de las FARC, y quiero preguntarle cuál ha sido el acceso de las víctimas del conflicto a ese componente de verdad. A usted como víctima, alguien, alguna organización, ya sea la Jurisdicción Especial de Paz, las mismas FARC, la Comisión de la Verdad, ¿se ha acercado a usted para que haga parte de ese proceso de conocimiento de la verdad, o hasta el momento nadie se ha acercado a usted para ese fin?
No, Lucas, prácticamente nulo, nulo. Nosotros hemos insistido desde la firma del acuerdo que las víctimas, como se nos dijo durante la negociación en La Habana, debían ser el centro del acuerdo. Lo que hemos visto con dolor es que quienes han sido las víctimas, el centro del acuerdo han sido los victimarios. Hemos visto cómo la Justicia Especial de Paz ha sido lenta y en algunos casos, me duele decirlo, cómplice con aquellos quienes, en mi caso particular, nos mantuvieron secuestrados, quienes asesinaron a mi padre, pero quienes hicieron durante los 50 años del conflicto cualquier clase de vejámenes, y todavía las víctimas esperamos, después de 4 años de la firma del acuerdo, la verdad, para poder sanar las heridas del conflicto, que es al fin y al cabo para lo cual se firmó la paz y para lo cual se creó la Justicia Especial de Paz. Las víctimas no hemos sido el centro, no hemos sido tenidas en cuenta, falta mucho por parte de nuestros victimarios para que se pueda concretar la paz que todos anhelamos, y francamente las declaraciones del señor Timochenko hoy en la W nos deja un sinsabor muy, muy grande, porque así como tardaron 4 años para reconocer que el secuestro sí existió y que no eran retenciones, ahora faltará esperar no sé cuánto tiempo para que reconozcan que sí reclutaron menores y que en sus filas hubo abortos y era una política, así él lo niegue, de la guerrilla de las FARC, sistemática y clara, porque yo pude constatarlo en los 3 años de secuestro que estuve en la manigua.
Sí, es muy importante oír a las víctimas de este conflicto armado que vivieron tan de cerca esta guerra. Y por eso quiero preguntarle, cuando usted ve este reconocimiento tardío, sí, después de 4 años de esa firma, y lee esta carta de reconocimiento de los horrores del secuestro, usted de pronto siente que ellos no deberían estar allí, no deberían tener curules en el Congreso. ¿Qué siente? ¿Qué se le pasa por la cabeza y por el corazón?
Pues yo siempre lo he dicho, María Camila. Digamos, para a nosotros siempre se nos dijo en el proceso de paz, y de viva voz del entonces presidente Juan Manuel Santos, que eran falsas aquellas afirmaciones que decían en la campaña del plebiscito que los guerrilleros de las FARC iban a tener curules en el Congreso. Y hoy están en el Congreso con plenos derechos políticos, dando cátedra de buenas costumbres y de moral. Vuelvo y digo, sin haber reconocido a las víctimas, María Camila, sin haber no solo reconocido sus crímenes, sino sin haber tenido siquiera una pena restaurativa. Entonces, imagínese, para nosotros las víctimas, yo que soy congresista, tener a nuestros victimarios casi que sentados al lado nuestro y en muchas de las ocasiones burlándose de nosotros y revictimizándonos. Porque la senadora Sandra Ramírez, hoy vicepresidenta del Senado de la República, al decir que las FARC nunca incurrieron en el delito de reclutamiento forzado, cuando nosotros en el secuestro lo pudimos constatar, en mi caso particular, de 20 guerrilleros, 14 eran menores de edad, entre 14 y 15 años, pues se imaginará lo que las víctimas sentimos. Por eso hemos demandado verdad plena, no a medias, como la que están hoy dando los guerrilleros de las FARC. Y que exista justicia. Es que las víctimas, lo único que exigimos es verdad y justicia y un compromiso cierto y real de no repetición y un arrepentimiento sincero. Yo quisiera saber, Julio, por qué a mis 17 años me mantuvieron secuestrado 3 años, o por qué a mi hermano Juan Sebastián a los 15 años lo secuestraron y lo tuvieron secuestrado 3 años, o por qué a mi madre la tuvieron secuestrada 8 años, o por qué a mi padre lo asesinaron, en cuyo atentado yo resulté herido. Es que nosotros no exigimos más. Tan solo que nos digan la verdad. Pero hoy, después de 4 años, Jaime, vemos que esa verdad está por desaparecer, desafortunadamente.
Jaime, es que no muchos de nuestros oyentes tienen acceso al libro, que es impresionante, La Crónica de Miraflores, y otros oyentes son muy jóvenes y están un poco perdidos. Sí, es tan dramático lo que usted y su familia vivió, que a mí me gustaría que usted hiciera un breve resumen.
Claro.
¿Qué fue lo que pasó con la familia de ustedes?
Claro, Julio. Nos remontamos al año 2001. Recuerden que en el año 2001 existía en el gobierno de Andrés Pastrana la antigua zona de distensión. Nosotros vivíamos en la ciudad de Neiva y un comando guerrillero liderado por alias El Paisa, quien hoy está engrosando las disidencias con Iván Márquez y con Santrich, ingresó donde vivíamos, al edificio Torres de Miraflores. Secuestró a varios habitantes de dicho edificio, iban por mi padre, quien era senador, pero mi padre no se encontraba esa noche en la casa, entonces nos secuestraron a mi mamá, a mi hermano Juan Sebastián y a quien le habla, Julio. Mi hermano menor, Daniel Julián, quien en ese entonces tenía 10 años, no se despertó y quedó solito esa noche en cama hasta que al otro día mi padre regresó de la ciudad de Bogotá.
Pero Jaime, ¿Daniel Julián estaba en el apartamento?
Sí, señor, tenía 10 años, él dormía en la cama con mi mamá y no se despertó, Julio.
Es el tercero de ustedes, ¿no?
Sí, señor, el menor, tenía 10 añitos. Nos secuestraron a mi mamá, a mi hermano Juan Sebastián y a mí, y Dani Julián se quedó solito hasta que a medianoche, una hora después del secuestro...
¿Y Juan Sebastián cuántos años tenía?
15 años, y yo 17.
Sí, continúe.
Desde ahí empezó el secuestro, mi hermano Juan Sebastián y yo duramos 3 años secuestrados. A los 6 meses de secuestro a mi madre la separan de nosotros, es decir, nosotros duramos 2 años y medio más secuestrados sin saber si mi mamá estaba viva o muerta, y mi madre dura 8 años en total, Julio. Estando mi madre secuestrada, nosotros, a mi hermano y a mí, nos liberan, y al año de haber sido liberados, el paisa nos hace un atentado en el cual yo resulto herido y mi padre fallece fruto de ese atentado. Es decir, a mí a los 21 años me tocó ser hermano mayor, padre porque a mi papá lo acababan de asesinar, y madre porque mi mamá continuaba secuestrada. Entonces, son hechos muy duros, son hechos que marcan, pero son hechos, Julio, como muchos de este país, desafortunadamente, de los cuales se tiene que conocer la verdad. Y lo que hemos visto, vuelvo y repito, es que las FARC se ponen bravos y buscan eufemismos cuando se les reclama una verdad plena. Usted, Julio, fue muy claro en esta entrevista y le exigió a el señor Rodrigo Londoño la verdad plena. Y usted se pudo dar cuenta que con evasivas tratan de seguirse burlando de las víctimas, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos duele.
Sí, y es que uno no se imagina, Jaime, las secuelas que puede dejar eso en un niño. Usted al fin y al cabo tenía 17 años, y yo quiero que nos cuente qué pasó después, cuáles fueron esas secuelas. Usted podía dormir, usted, ¿cuáles fueron esos traumas y esas secuelas que le dejó este horror?
Sin lugar a dudas hay afectaciones psicológicas. El secuestro es estar muerto en vida. El secuestro es estar muerto en vida, y en el caso nuestro, pues, fue un secuestro muy duro, de los más duros que han ocurrido en Colombia, porque destrozaron a la familia por completo. Es decir, cuando mi hermano y yo somos liberados a la edad de 20 y 18 años, mi madre continuaba secuestrada, porque un secuestrado siempre quiere regresar a reencontrarse con lo que dejó antes del secuestro, es decir, con la unidad familiar. Y en nuestro caso particular, pues esa unidad familiar nunca pudo ser, porque al ser nosotros secuestrados, mi mamá continuaba secuestrada, y al ser mi mamá liberada después de estos años, mi papá ya había sido asesinado. Es decir, esa unidad familiar que tuvimos antes del secuestro del 26 de julio del 2001, pues nunca pudo llevarse a cabo. Y por supuesto que las secuelas son muchas. Hoy tratamos de representar a las víctimas con dignidad desde el Congreso de la República. Yo he sido un crítico, Julio, de muchos aspectos del proceso de paz, especialmente de este aspecto, del tema de la verdad y de la justicia. Y es del aspecto en el que las víctimas debemos de reclamarles con vehemencia, porque tenemos el derecho de hacerlo, de que nuestros victimarios no solo nos reconozcan, sino que le cuenten la verdad al país. A mí no me pueden venir a decir, María Camila, Lucas, Julio, que ellos no reclutaban menores, porque es que yo vi los menores. A mí no me pueden decir que no tuvieron nexos con el narcotráfico, porque es que en mis campamentos yo vi los laboratorios de cocaína. A mí no me pueden decir que las mujeres en las guerrillas de las FARC no abortaban, porque yo pude ver cómo guerrilleras muy jóvenes abortaban. A mí no me pueden decir que el secuestro era llamado retención, porque yo no estuve retenido, yo estuve secuestrado. Entonces a las víctimas se nos tiene que hablar con verdad, porque nosotros sí los podemos desenmascarar. Y bueno, no descansaremos hasta que nuestros victimarios le cuenten la verdad plena y no a medias a Colombia, para poder construir la paz que todos añoramos.
Querida familia ausente, no dejamos de pensarlos un solo instante. Los recuerdos del hogar los hacen presentes en la mente. Tengan confianza que estamos jugando a fondo para lograr la liberación de ustedes lo más pronto posible. Un beso, un abrazo, los amo mucho. Jaime Lozada. Todo este secuestro tenía comunicación.
Hombre, Julio, gracias. Eso yo no lo había escuchado hace muchos años.
¿Usted recuerda ese mensaje?
Yo ese libro lo leí cuando antes de morir mi padre.
Es nunca, conmovedor todo el libro, porque no, están todas las cartas, todos los mensajes.
Después de la muerte de mi padre no lo pude volver a leer, Julio. No, debo reconocerle que no lo pude volver a leer, y esa frase no la escuchaba ya hace muchos años. Me conmovió.
Para mí repasarlo es muy duro.
Sí, sin lugar a dudas.
El libro termina con una cita del 14 de febrero, Lucas, de 2004. Ese día cumplía años mi hijo Juan Sebastián, de quien les he hablado. Es el segundo, el hermano que sigue de Jaime, que pues a él le tocó ser también su papá. Adquiría la mayoría de edad Juan Sebastián en la selva, en cautiverio. Adopto la decisión de cerrar el primer tomo de esta crónica sobre el secuestro masivo del edificio de Miraflores. Con mi hijo Daniel de mi mano, seguimos a la espera de lo que acontezca con el resto de nuestra familia y los demás amigos secuestrados. Nos ponemos en mano de la divina providencia, y que sea lo que Dios quiera. esto pasó, Lucas, hasta por Kofi Annan, pasó toda la iglesia, pasó el doctor Leiva, él fue al entierro de Gilberto Echeverri. A él le tocó, el asesinato de Gilberto Echeverri y de Guillermo Gaviria. Así es de que, Lucas,
no,
víctimas...
Tremendo.
Estamos escuchando.
Tremendo, y si uno habla de víctimas del secuestro y de víctimas de las FARC, no puede dejar de hablar de nuestro invitado, el representante, hoy representante a la Cámara del Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada. Representante, pero ahora que vemos esas cartas y que ya un poco normalizamos la palabra secuestro de tanto oírla en nuestra historia reciente, ¿por qué no nos cuenta usted, que vivió en carne propia ese flagelo y ese delito, cómo era un día de estar secuestrado?
Pues era estar muerto en vida, Lucas. Era estar muerto en vida. La rutina es lo que al secuestrado lo puede enloquecer. No tener algo más que hacer, sino estar reducido a un cambuche desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hora en que nos acostábamos, porque por supuesto no había luz eléctrica, el sufrir después de la zona de extensión todos los embates del ejército, cuando el presidente Uribe fue elegido en el año 2012, empieza, no solo se rompe la zona de extensión en el gobierno Pastrana, sino que el gobierno Uribe entra con el poderío militar a retomar el control de la zona de distensión, que ustedes saben era entre el Meta y el Caquetá. Eran días muy duros y más para nosotros porque pues mi mamá estaba 6 meses con nosotros, después fue llevada al campamento del Mono Jojoy, en esos videos que ustedes recuerdan en donde están encerrados con alambres de púas con los militares y con los policías. Mi hermano era un niño, tenía 15 años, yo era un adolescente. Orábamos mucho y yo creo que la oración nos daba la fortaleza y la entereza para poder superar esos días aciagos y crueles. Pero bueno, hoy estamos aquí, la vida continúa, hay que seguirla batallando con tesón y luchando por las víctimas, no solo de las FARC, sino de este conflicto, para que todos los victimarios, sin excepción alguna, le cuenten la verdad al país. Esa es la única manera, Lucas, en que vamos a poder cerrar las heridas de este conflicto tan largo y tan duro que nos tocó vivir.
Afuera estaban el papá, don Jaime, y el hermano menor, Danielito. Papito y Danielito, estamos bien, gracias a Dios. Esto es muy duro, pero nos han tratado bien. Menos mal, estamos juntos todos y nos familiarizamos. Anoche nos inventamos un jueguito y la penitencia fue para Nancy y para mí. Por la tardecita escuchamos el partido de Colombia y nos alegramos mucho de que haya ganado la copa. Encargamos un balón de fútbol para por lo menos jugar un poquito y lo estamos esperando. Danielito estudia, que eso es muy importante. Nosotros tenemos mucha fe de salir pronto de acá. Y cartas de esa tragedia que fue Miraflores. López Mikkelsen tenía una columna en El Tiempo y escribió sobre Miraflores y sobre la familia y terminaba diciendo que el terrorismo se ha sentado con reales miras de intimidar a la población civil y de extorsionarla económicamente a pretexto de estar ejerciendo justicia social. Alfonso López, abril 4. Jaime, qué pena molestarlo con esta entrevista y...
No,
recuerdos.
Julio, de verdad que hace muchos años no escuchaba esas frases de mi padre y esas cartas que le mandamos como única prueba de supervivencia a mi hermano Daniel y a mi papá, que en paz descanse, y de verdad que, bueno, me han conmovido mucho.
Jaime, gracias. Por favor, un saludo a Juan Sebastián y por supuesto a Daniel, a quien no lo conozco, y ojalá que lo que acabamos de escuchar haga reflexionar a los responsables de esta página de horror de nuestra historia. Ha sido usted muy amable, Jaime. Un saludo.
A usted, Julio. Dios los bendiga. Gracias. Gracias infinitas. Buen día. Dios los bendiga. Gracias.
Esta es la W. Alberto, ¿usted le tocó Congreso con el senador Lozada?
No, señor.
También fue gobernador, ¿no? No, contralor y gobernador del Huila por elección popular. Y fue diplomático.
Pues ese departamento fue el que más duro sintió la guerra, porque pues este relato de la toma del edificio es algo que sorprende a cualquier experto, porque al fin y al cabo en el de los diputados en el Valle era un engaño bien planeado, pero este sí fue a la brava entrar a una ciudad como Neiva y apoderarse de un edificio para secuestrar impunemente. Pues faltó que se llevaran al niño que se quedó dormido. Es un episodio aterrador.
Vamos con los oyentes a esta hora. Vamos a mirar nuestro numeral, que por supuesto es tendencia y más ahora con lo que acaban de escuchar. Numeral: FARC ahora falta. FARC ahora falta. Hay un oyente en la W. Javier, buenos días. ¿Cuál es su opinión?
Gracias, Julio. Buenos días. Julio, que hagamos un poquito de historia en la situación desde cuando se firmaron los acuerdos de paz con la FARC. Y fue un acuerdo que indudablemente dio resultado y está dando resultado, porque yo me acuerdo que el director del Hospital Militar de Bogotá dijo que las muertes por pérdida de piernas, de brazos, de muertes mismas, de atención médica, había bajado considerablemente. Entonces, sí, se hicieron cosas que todavía tienen que aclararse a la opinión pública. Indudablemente que todos tenemos que hablar, pero no podemos estratificar los muertos. Yo, víctima de dos familiares muertos de los paracos aquí en Colombia. Entonces nosotros no podemos, y con el perdón se lo digo a usted, no podemos estar entrevistando, porque la persona es estrato 6 y dejar por debajo a lo que somos estrato 1 y 0, que también sentimos la guerra, que también la hemos vivido de una u otra manera. Pero hoy, la situación de nosotros es lo que estamos viviendo a raíz del COVID, a raíz de esta pandemia. Los pequeños microempresarios como yo estamos pasando hambre, necesidad, porque no hemos tenido ningún auxilio. Eso es lo que tenemos que resolver hoy, por favor. No levantemos más costras de estas llagas que nos están haciendo tanto daño y volver a seguir con esto, porque esto es lo que trae más muerte.
Muy amable a nuestro oyente. Carlos, ¿usted dónde está?
Quiero Flores de las Flores.
Qué pena, Carlos, pero entenderá que en este momento estamos lejos de las flores, que están solo en un teléfono que ya dimos de Europa. Ah, pero ¿usted se llamó por Europa?
Sí.
¿En qué ciudad está?
En Madrid.
¿Y para dónde quiere sus flores?
Para Bogotá.
Listo. Sí, llamó por el teléfono de Europa y dio la clave, así es de que gana. No me cuelgue, por favor. Ya regresamos, es la W.